Esto es Noticias Mundo Real.
En defensa del Yasuní, con Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador. En 2007, el gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Rafael Correa, planteó la propuesta de dejar el crudo en el subsuelo, haciendo eco de un proceso de resistencias de larga data. La propuesta, como reposa en la historia reciente del país, se originó, entre otras razones, a partir de la experiencia vivida en el noreste de la Amazonía ecuatoriana, donde comunidades indígenas y colonos recibieron los impactos de la explotación petrolera que desarrollase la empresa estadounidense Chevron Texaco, que produjo la desaparición de comunidades indígenas en aislamiento voluntario, como los Tetetes y Sansaguaris. Por la devastación ambiental y bajo argumentos relacionados con la afectación a más de 30.000 personas, la aparición de enfermedades como el cáncer, malformaciones y abortos, entre otros, la compañía fue demandada en 2003. Una propuesta de cambio. En el contexto de creciente conflictividad social y ambiental y con el conocimiento cada vez más amplio sobre los efectos de la explotación petrolera, se enmarca el surgimiento de la idea de dejar el crudo bajo el subsuelo, conocida también como la iniciativa Yasuní ITT. Se la ha considerado una propuesta revolucionaria con ribetes de transformación civilizatoria. El gobierno ecuatoriano, como se documenta en el registro de diversas reuniones y escenarios internacionales de carácter multilateral, enmarcó la propuesta en una política de Estado y la defendió por más de 6 años. La argumentación esgrimida durante ese periodo y construida por el conjunto de la administración Correa apeló a la protección de la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, la defensa de la biodiversidad, evitar la emisión de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono, que representan la emisión anual de países como Francia o Brasil, si se explotaban los cerca de 1.000 millones de barriles de petróleo pesado que se encuentran en el Yasuní. En 2013, el gobierno de Correa abandonó la propuesta, generándose así un debate nacional e internacional en torno a la posible explotación de la zona más biodiversa del mundo. Actualmente avanza en el país sudamericano el proceso para la realización de la consulta popular, en la que los ecuatorianos decidirán si están de acuerdo o no con la explotación petrolera en esa región. Radio Mundo Real, a través de su corresponsal en Colombia, Danilo Urrea, entrevistó a Alberto Acosta, economista y profesor universitario, que oficiara como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador. El objetivo fue conocer el estado actual del proceso de la consulta popular en torno a la explotación del Yasuní.
En este momento nos encontramos con Alberto Acosta, economista ecuatoriano y profesor universitario que es bien amplia su trayectoria en asuntos políticos del Ecuador y en posiciones frente a temas variados del conflicto ambiental y del postextractivismo, entre muchas otras cosas. Nuestra idea en esta conversación para Radio Mundo Real es conversar con Alberto acerca, en primer lugar, Alberto, ¿cuál es la situación desde su percepción que hoy está teniendo lugar en el Ecuador a propósito de todo este tema de la consulta frente a una posible explotación petrolera en el Yasuní?
Habría que empezar anotando que Ecuador hizo una propuesta revolucionaria, una propuesta que anticipa un indispensable cambio civilizatorio a través del cual tenemos los seres humanos que reencontrarnos con la naturaleza. Tenemos que dejar esa visión perversa de vernos al margen de la naturaleza, de entender que la naturaleza, como plantea el capitalismo, es un producto más para ser explotado, es un recurso más para ser apropiado, es un espacio para la mercantilización. Yo creo que el gran reto que tenemos, no solo en el Ecuador, no solo en América Latina, sino en el mundo, es ese reencuentro con la naturaleza. Y eso exige entonces muchas alternativas, eso exige muchas acciones, porque eso no se va a dar de la noche a la mañana. Tenemos que desandar caminos que han sido perversos y que están generando una situación insostenible a nivel de la tierra, a nivel del equilibrio ecológico. Y en concreto, en el Ecuador, se planteó entonces una iniciativa, decía al inicio de esta intervención, revolucionaria. Se planteó dejar el crudo en el subsuelo, pero eso es el resultado de un proceso de resistencias de larga data. Es cierto que eso se presenta durante el actual gobierno ecuatoriano a inicios del año 2007, pero no es una idea del presidente, ni del gobierno, ni ninguno de sus ministros. Yo fui uno de sus ministros, el primer ministro de Energía y Minas, y no es una idea de nosotros. Esta idea surge desde la sociedad civil. En la sociedad civil ecuatoriana comenzó a gestarse una conciencia de los límites ambientales desde hechos concretos y prácticos, no solo desde la lectura de organismos internacionales, como el de Panel de Cambio Climático o cualquier otra de esas instancias a nivel mundial que nos están alertando de lo que está pasando, sino de la cotidianidad. Las comunidades, indígenas y de colonos del nororiente de la Amazonía ecuatoriana recibieron los impactos directos de la compañía Chevron Texaco, que devastó social y ambientalmente esa región. Desaparecieron dos pueblos, los Tetetes y Sansahuaris, pueblos no contactados. La contaminación del aire, del agua, del suelo es impresionante. La deforestación, la erosión, las enfermedades catastróficas. Para no alargar más el tema, las provincias petroleras del Ecuador no solo están devastadas social y ambientalmente, sino que por eso mismo son las más pobres de todo el país. Entonces, frente a eso hubo una reacción y un frente de defensa de la Amazonía planteó un juicio a la compañía Chevron Texaco. Fue un primer reclamo desde la sociedad, organizado desde las comunidades, en las cuales no tuvo nada que ver el Estado ecuatoriano, al contrario, hubo épocas en que el Estado estaba en contra de esta acción, que reclamaron una indemnización a la compañía Chevron Texaco, una reparación. En esa misma época, paulatinamente comenzó a constituirse conciencia en otras comunidades. Menciono un caso que es paradigmático, el de la comunidad de Sarayaco, la comunidad quichua de Sarayaco en la provincia del Pastaza, que enfrentó a las empresas petroleras que venían de mano del ejército ecuatoriano, el Estado apoyando el ingreso devastador de las compañías petroleras, el ingreso invasor de las compañías petroleras, el ingreso atropellador de las compañías petroleras. Y ellos tuvieron no solo la capacidad de decir no a la actividad petrolera, sino de hacer propuestas. En ese contexto comienza a surgir esta idea de dejar el crudo en el subsuelo, que insisto, por tercera ocasión, es una propuesta revolucionaria con ribetes de transformación civilizatoria.
¿Está a la altura de esa propuesta revolucionaria el momento que está por lo menos poniendo el gobierno actual del Ecuador frente a los intereses que la sociedad está demandando?
Bueno, el gobierno que recibe esta propuesta desde la sociedad civil, y ese es el mérito del presidente de la República, haberla aceptado, haberla recogido y planteado como una política de Estado, defendió la propuesta por más de 6 meses, de muy mala manera, como podemos definir ahora. No hubo una concepción estratégica y a la final esto terminó en una suerte de teletón, una persona que pasaba el sombrero recogiendo el dinero cuando no era simplemente una cuestión de contribuciones internacionales, sino un paso para la construcción de una justicia ecológica global. El gobierno defiende eso con argumentos potentes: proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. Ya sabemos lo que pasó con la Chevron Texaco, por eso mencionaba el caso de los Tetetes y Sansahuaris. Tenemos riesgos de vida para los Tagaere y Taromenane, Oñamenane y quizás otros grupos indígenas. Estábamos defendiendo la enorme biodiversidad y el gobierno decía que eso podría estar en riesgo si había explotación de petróleo. Se quería evitar la emisión de 410 millones de toneladas de CO2, seguirían recalentando la atmósfera. Eso es una cantidad que representa la emisión anual de Brasil o de Francia, o sea, cantidades enormes de contaminación que van a aparecer si se explotan a cerca de 1,000 millones de barriles de petróleo pesado que están en esa zona. Y además el gobierno planteaba la necesidad de proteger de una incursión no solo petrolera, sino de colonos y de otro tipo de actividades extractivistas que van a seguir deforestando y afectando una fuente de agua para el país. Lamentablemente, eso le funcionó al gobierno durante 6 años. El presidente de la República, mientras recogía aplausos a nivel internacional, presentaba la iniciativa, pero no dio señales claras y coherentes. Y a la postre, el presidente Rafael Correa no estuvo a la altura de una iniciativa revolucionaria. Demasiada iniciativa para tan poco presidente. Y ahora, de una manera sorpresiva, de una manera infame, porque hay que decir las cosas como son, se olvida de esos argumentos presentados durante 6 años. Los medios de comunicación tienen los testimonios de esos argumentos y esas presentaciones para sostenerlos. Ahora, los pueblos en aislamiento voluntario desaparecieron de esa zona. Ya según los últimos mapas, no estarían más en la zona del ITT, Xpingo, Tambuco, Chatiputini, son las siglas de ese campo petrolero. El tema de la biodiversidad se resuelve con una maliciosa propuesta de solo afectar el 1 por 1,000 del territorio, lo cual es no entender de actividad petrolera. Ya nadie más habla de lo que significa la emisión de más de 410 millones de toneladas de CO2, no se preocupan por las fuentes de agua. En suma, se dio paso al olvido, a la marginación de 6 años de argumentos que, sin embargo, fueron recogidos por la sociedad. Y esto es importante. La sociedad, que ya venía ganando confianza y que ya venía ganando conciencia en términos de defensa de la naturaleza, que había logrado en la Constitución de Montecristi, de la cual tuve el honor de presidir, incorporar los derechos de la naturaleza, se sensibilizó, y sobre todo la juventud. Un grupo de hombres y mujeres jóvenes conforman este colectivo, los Yasunidos, que comienza a recoger firmas y comienza a plantear, exigiendo el cumplimiento de la Constitución, una consulta popular para hacer realidad esta transformación. Y en ese contexto, cuando estos jóvenes demuestran que tenían ya un número elevado de firmas, el gobierno entra en pánico y activa dos campañas paralelas que están destinadas simplemente a desorientar a la sociedad, a confundir, a boicotear el trabajo de la juventud comprometida con la vida. Y eso es algo que nos ha llevado entonces a que muchos sectores de la sociedad se movilicen y apoyen a su juventud que está empeñada en salvar la vida. Porque está claro, un pueblo es grande no solo por las cosas que construye, sino por los valores que no destruye. Y ese es nuestro gran reto.
Como usted bien dice, Alberto, hoy la iniciativa de la consulta popular convoca a la sociedad ecuatoriana, y no solamente a la sociedad ecuatoriana, pone en discusión en el plano regional también el debate sobre la matriz energética, el debate sobre hacia dónde va esta sociedad. Incluso creemos que esto puede tener repercusiones en todo el planeta, esto que está pasando hoy en el Ecuador y la consulta frente a la explotación petrolera en el Yasuní. ¿Cuál es su percepción de lo que viene en esta consulta popular? Estamos a puertas de la entrega de las firmas en esa complejidad que usted mismo ha señalado, con algunas jugadas que hacen que todo se vuelva un poco más difícil para el mecanismo de participación popular. ¿Usted cómo cree que esto va a ir desarrollándose?
Bueno, se cumple una etapa, que es la de la recolección de firmas, y empieza una nueva etapa, igualmente compleja y difícil. Las firmas tendrán que ser recibidas por el Consejo Nacional Electoral, que estoy seguro buscará todos los pretextos del caso para anular la mayor cantidad posible de firmas y, de ser posible, frenar la consulta popular. Pero eso dependerá de la movilización social y de la presencia de este grupo de personas en el Consejo Nacional Electoral. Porque no nos olvidemos, el presidente del Consejo Nacional Electoral, que debería mantener una posición neutra, autónomo de estas cosas, que debería dar lugar a un manejo totalmente transparente, ya asumió posición, ya dijo que las firmas de los Yasunidos están falsificadas o que vienen en formularios no adecuados. Incluso comenzó a opinar sobre los argumentos de los Yasunidos, lo cual es transformarle al presidente del Consejo Nacional Electoral, un personaje pintado en las paredes porque reciben órdenes del Ejecutivo, en una suerte de juez y parte. No se confía en el Consejo Nacional Electoral. Esta es la tarea en este instante. Y luego habrá que ir a la Corte Constitucional, porque no nos olvidemos que la Corte Constitucional, por mandato de la Constitución, debió ya haber calificado la pregunta como constitucional y no lo hizo. Podía haber dicho: esa pregunta no es constitucional, elaboren una nueva. Si el Consejo Nacional Electoral aprueba las firmas, el número suficiente, va a la Corte Constitucional, la Corte puede poner nuevamente cortapisas. Y la Corte, sabemos, está también funcionando como un títere de Carondelet, del presidente de la República. Entonces, es otro escenario de disputa. Y ese es un tema que tiene que quedar absolutamente claro. Van a buscar los mecanismos para bloquear la consulta popular, porque de una u otra manera el gobierno demuestra miedo a la expresión del pueblo en las urnas. No quiere una consulta popular, no quiere correrse el riesgo de otra derrota como la del 23 de febrero pasado.
Hay dos asuntos, Alberto, que hoy aparecen o que hemos conocido en relación con el tema petrolero en el Ecuador. Uno de ellos, se señala que se encontró población en aislamiento dentro de la zona donde se pretende hacer la explotación, y el otro, una noticia de hoy que reseñan periódicos como El Comercio, donde hubo dos muertos en un enfrentamiento entre indígenas y petroleros en una zona de explotación. ¿Qué opinión le merecen estas situaciones respecto a lo que hoy se está jugando en el futuro del país?
Bueno, yo creo que esa es una demostración más de que la existencia de los pueblos en aislamiento voluntario es indiscutible. No tengo a mano, me habría gustado traer para enseñar, al menos para que comentar en la radio, los mapas que usaba el gobierno hasta marzo, abril del año 2013, en donde señalaban claro y preciso la existencia de pueblos en aislamiento voluntario. Luego, de agosto del 2013, cuando el presidente de la República demostró su incapacidad para seguir adelante con esta iniciativa, les desaparecen de esa zona los pueblos. Pero ahora los pueblos aparecen ahí. Hay enfrentamientos en un sitio donde se creía que, o sea, el gobierno decía, no había pueblos en aislamiento voluntario o no hay presencia indígena. El hecho real y cierto es el siguiente: la actividad petrolera es una actividad que genera enormes conflictos sociales, no solo ambientales, no solo la problemática, sino los conflictos sociales. Hay gente que está en contra de las petroleras con justificadas razones. Hay gente que es cooptada por las petroleras y entonces enfrenta incluso a sus hermanos que están defendiendo la naturaleza. Y la creciente expansión de la frontera petrolera va reduciendo el espacio de libertad de estos pueblos en aislamiento voluntario, que se sienten cada vez más perseguidos, amenazados, y reaccionan con violencia. Y lo mismo está sucediendo con los animales. Una gran cantidad de animales se están refugiando en los últimos bosques prístinos que existen en la región amazónica, que son los que van a ser afectados por la explotación del ITT. Entonces, ahí habría que incluso recurrir a la Constitución. El artículo 57 de la Constitución es clarísimo. Se prohíbe todo tipo de actividad extractivista en aquellas zonas donde haya vestigios o señales de pueblos en aislamiento voluntario. Yo creo que si se cumple la Constitución, no habría cómo pensar siquiera en exploración petrolera en esas regiones.
Finalmente, Alberto, 2014 se presenta como un año muy importante en el tema de cambio climático por la Conferencia de las Partes, que también tendrá lugar en diciembre en el Perú. ¿Usted cómo ve, creemos que esto no es un caso aislado, usted cómo ve este contexto internacional en relación con situaciones tan concretas como la consulta popular que se está jugando hoy en el Ecuador, pero también el ejercicio de participación popular que las sociedades en América Latina están reclamando frente al modelo extractivo minero energético?
Estamos viendo cómo en Colombia, como en Argentina, comunidades se organizan y realizan consultas populares a través de las cuales rechazan la presencia de petroleras o de mineras. La comunidad internacional, no solo en el Ecuador, en el mundo entero, está consciente de lo que está pasando. Este no es un tema solo de los grandes foros internacionales. Este es un tema de organización y de creciente conciencia de las comunidades en los diversos lugares del planeta. En América Latina, ya he mencionado dos casos, habría que mencionar el caso de México, el caso de Costa Rica. Lo que sucedió recientemente en la India, donde se prohibió la extracción de hierro por una acción de las comunidades. Y yo creo que eso está consolidando entonces respuestas de otro tipo. Desde enero de este año hemos puesto en marcha, con el concurso de personas de todos los continentes, el Tribunal Ético Permanente de los Derechos de la Naturaleza. Ya tuvo su primera sesión en el mes de enero aquí en la ciudad de Quito. Vamos a tener una nueva sesión sobre un tema especializado, el caso del ITT y Yasuní, el viernes 11 de abril. Y luego vamos a ir al sur de América. Va a haber una reunión en la India, va a haber una reunión en África, va a haber una reunión en Norteamérica, para llegar con 9 casos concretos a la cumbre esta que está planteada en diciembre en Lima. Queremos nosotros plantear ahí entonces un juicio en contra de la destrucción que provoca el petróleo, la contaminación, estamos enfermando la sangre de nuestra madre tierra, lo que representa la explotación de minerales, que es una afectación ya que llega a los órganos mismos de la madre tierra, lo que representa el fracking, que es una suerte de ruptura de los huesos de nuestra madre tierra, lo que representa toda la contaminación del aire que está impidiendo que respire nuestra madre tierra. Y en ese sentido nosotros creemos que hay que ser muy claros. Tenemos que llevar al banquillo de los acusados a las empresas transnacionales, a los gobiernos, no solo a los gobiernos del primer mundo, sino a los gobiernos de nuestros países cómplices de esta destrucción de la naturaleza. Algunos gobiernos son neoliberales, otros son progresistas, pero en la práctica unos y otros están afectando la naturaleza, a nuestra madre tierra, y algún rato tenemos que plantear, como lo vamos a proponer en Lima, un juicio al capitalismo que es el causante de toda esta devastación social y ambiental.
Es el análisis de Alberto Acosta, profesor ecuatoriano, economista. Y Alberto, pues muchísimas gracias por estar para Radio Mundo Real y entregarnos este importante análisis y estas declaraciones en lo que se viene para el país, para el Ecuador y también para América Latina.
Bueno, yo agradezco la oportunidad, un saludo a todas las personas que nos están escuchando y que entendamos que la tarea es de todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que aportar. Está en juego la vida de nuestra madre, la Madre Tierra.
Esto fue Noticias Mundo Real.